Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Fundación y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, que la verdad es que estar de paseo sería muy apetecible, pero yo creo que no os vais a arrepentir, ¿eh? Hemos llegado al ecuador de este ciclo de literatura infantil y juvenil, donde una serie de expertos están haciendo un recorrido por los distintos géneros y cada uno desde su punto de vista nos está explicando cómo realmente las artes, y en este caso concreto la literatura, potencian la creatividad, la imaginación, nos identifican emocionalmente con las historias que estamos leyendo y con los personajes que las integran. En una primera intervención, hace dos semanas, tuvimos a Pedro Cerrillo, que nos hizo un magnífico enmarque de lo que es la literatura infantil y juvenil, que es una literatura mayor de edad, que la única singularidad que tiene es que va dirigida a un público que está en un determinado momento evolutivo, pero por lo demás no tiene nada que envidiar a cualquier literatura, otro tipo de literatura. Disfrutamos mucho con él, compartiendo creaciones literarias de alumnos a los que se les habían puesto unas condiciones especiales para escribir, y ahí se desvelaron pues, auténticas obras creativas y poéticas. La semana siguiente estuvimos con José Ramón Sánchez, que nos contó la importancia que había tenido la ilustración y su capacidad creativa en su trayectoria vital, y de una forma muy amena nos contó lo importante que es la lectura para crecer y, por supuesto, para pasar un rato muy agradable. Y hoy contamos con otro ponente de lujo, que es familiar y que viene con cierta frecuencia a Santander. Desde su punto de vista nos contará el binomio perfecto que forman los cuentos y las emociones. Begoña Ibarrola tiene un currículum muy extenso. Es licenciada en psicología, ha trabajado como psicóloga y directora con niños y adolescentes con problemas de conducta y discapacidad, ha impartido cursos de formación al profesorado y a las familias en diferentes ámbitos, es asidua conferenciante, desde hace tiempo se dedica con mayor profundidad a investigar e impartir cursos y conferencias sobre inteligencias múltiples, inteligencia emocional y educación de las emociones. Es profesora de máster de musicoterapia, ha escrito libros relacionados con la música y las emociones y, además de todo, es asidua, como he dicho, colaboradora del programa Educación Responsable. Ha estado con nosotros en encuentros con familias, con profesores y hoy, en esta ocasión, con todos nosotros. Muchas gracias, Begoña.
Muchas gracias,
María. Después abriremos un turno de preguntas.
Muy bien. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la Fundación Botín, que me vuelve a invitar. Y gracias a todas las personas que, como ha dicho ella, habéis decidido no pasear en una tarde maravillosa y magnífica. A mí sí me ha dado tiempo a dar un paseíto antes de venir. Y estar aquí conmigo, pues compartiendo. Yo lo que os voy a aportar, y os lo digo claramente, son unas líneas de reflexión. Y en base a mi experiencia como psicóloga, como terapeuta y como escritora. Y sobre todo a mí lo que me interesa también es que va a haber una parte práctica. Porque hablar de cuentos y teneros ahí sentados todo el tiempo que dure mi intervención, pues os voy a invitar a hacer algún ejercicio divertido, que por supuesto va a colaborar y va a participar quien quiera. Ese es el motivo del que os hayan dado un post-it a la entrada en colorines y que os pediría que si tenéis algún lápiz o algún bolígrafo a mano, pues en un momento dado que yo os lo pida, lo sacaréis para escribir. Porque yo pienso que lo mejor de este título, que habla de dos elementos que forman prácticamente una unidad, que se retroalimentan, pero que el uno sin el otro se quedaría a cojo. Es decir, yo os pregunto a todas las personas que estáis aquí, ¿os contaban cuentos cuando erais pequeños, cuando erais pequeñas? ¿Recordáis quién os contaba cuentos? Es una experiencia que no se olvida. Y os aseguro que lo que más nos llama la atención de ese encuentro con ese adulto que nos contaba cuentos era el clima emocional que se creaba. No tanto las palabras del cuento, que ya veremos que sí que buscábamos que nos dijeran las mismas palabras una y otra vez con el mismo cuento, y si cometían algún fallo les echábamos la bronca a nuestros padres o a nuestros abuelos o a quien fuera. Veremos por qué se produce eso. Pero lo que yo defiendo, he defendido y tengo experiencia directa, porque mis cuentos los empecé a escribir para los niños que tenía en proceso de terapia, es que toda la dimensión emocional de los seres humanos se puede nutrir, se puede educar a través de los cuentos. Cuentos para niños, cuentos para jóvenes y cuentos para adultos. No olvidemos que hay grandes autores que están proporcionando cuentos maravillosos para adultos que nos hacen reflexionar, que nos hacen divertirnos también y que nos hacen encontrar ese niño interior que todos llevamos dentro y que hay que alimentar, que no lo podemos olvidar. Y fijaros, quiero contaros una anécdota para comenzar. Era el año 1794 cuando un niño de 9 años tenía que someterse a una pequeña intervención quirúrgica. No había anestesias, no había antibióticos, no había nada que le pudiera mitigar el dolor. Y a su madre se le ocurrió contarle un cuento, sin más. Cuando acabó la operación, este niño juró que no había sentido ningún dolor. Y es tan poderoso un cuento como para que un niño le hagan, era un pequeño, le iban a extirpar un pequeño tumor, pero era tan poderoso el cuento que hacía que no sintiera dolor, que las vías nerviosas, neurológicas, que conectan con los centros de dolor no se activaran y que, sin embargo, no pestañeara en todo el tiempo que duró el cuento de su madre. Este niño lo comprobó por sí mismo y a los 18 años entregó su primer borrador a un editor. Este primer borrador era el cuento de Blancanieves y este chico, este niño al que le operaron, era Jacob Grimm. Luego, en aquel momento, él fue el primero que se dio cuenta que una emoción tremendamente poderosa, como era la sorpresa, la curiosidad, el entusiasmo que ponía por ver cómo terminaba la historia que le estaba contando su madre, incluso le sirvió como anestésico. Maravilloso. Si alguien os contaba cuentos, si recordáis ese momento especial de nuestra infancia, donde nosotros no sabemos leer, pero sabemos que existen los cuentos y descubrimos en ese momento lo que supone la magia de la escucha. Pero una escucha que es emocional, porque escuchar no es oír. Y cuando un niño se le presenta un cuento, lo escucha, no lo oye. Oír es un fenómeno meramente fisiológico. Para oír solamente necesitamos tres elementos: un emisor, un medio de transmitir las ondas auditivas y un receptor, nada más. Pero escuchar es un aspecto afectivo de la comunicación. Es prestar atención a lo que estoy oyendo. Y esa atención es la atención con la que mirábamos, con ojos como platos, al adulto que se encargaba o bien de contarnos un cuento que ya lo tuviera él o ella delante o de inventarse un cuento, que ha habido de todo. Yo de pequeña me acuerdo que no sabía qué me gustaba más, tenía que alternar si un cuento ya escrito o un cuento inventado, porque todo tiene su magia. En esa magia de la escucha, cuando los niños quieren escuchar una y otra vez el mismo cuento, lo que van haciendo es memorizarlo. ¿Para qué? Para que la primera vez que les leen el cuento capten la historia. Pero el cuento tiene capas, como las cebollas. Entonces, una vez que el niño capta la historia, sabe cómo empieza y sabe cómo termina, quiere volver a escuchar el mismo cuento y ya se anticipa, porque al momento que viene la bruja ya sabe que le va a dar miedo y ya te agarra de la blusa o se anticipan. Claro, si les cambiamos un ápice del cuento no se pueden anticipar. Entonces van desvelando, van quitando esas capas de cebolla y se van quedando con todas esas enseñanzas que los cuentos transmiten. El vínculo, además, que se establecía entre la persona que nos contaba cuentos y nosotros que escuchábamos era emocional. No nos importaba tanto la palabra, que también era importante, pero nos importaban mucho los gestos, nos importaba el tono de voz. Y, de hecho, un padre, una madre, un abuelo, alguien que es bueno contando cuentos, gesticula muchísimo, pone voces distintas, exagera la entonación, y justamente la entonación es el vehículo de emociones de la palabra. ¿En qué diferenciamos que un niño sabe leer, tiene lectura comprensiva o tiene simplemente una lectura mecánica? En la entonación. Cuando no hace pausas, cuando tiene una lectura totalmente mecánica, sabemos que sí, que ha cogido la mecánica de la lectura, pero no se está enterando. Cuando hace pausas, cuando entona, cuando las frases ya van teniendo sentido, sabemos que está introducido ya en el significado del lenguaje, no solamente en la parte mecánica de la lectura. Yo pienso que los cuentos han formado parte de la historia de la humanidad siempre. Fijaros, hasta en el Tíbet existía la figura del contador de cuentos, que era una profesión. Los lamamanis eran profesionales de los cuentos. Como muchos pueblos se quedaban aislados muchos meses con las nieves, llegaba un cuentacuentos a un pueblo y era recibido, vamos, con honores. Le daban alojamiento, le daban comida y mientras durara el aislamiento por la nieve, se entretenían todas las tardes niños, jóvenes y adultos escuchando al cuentacuentos. Era una profesión muy, muy, muy valorada. Pero en todas las culturas, miremos donde miremos, han existido. Incluso en los aborígenes australianos también la figura del contador de cuentos era muy valorada. Tan valorada como el chamán, como el curandero. Por cierto, hablaremos aquí, también los cuentos tienen un potencial terapéutico. De modo que algunas culturas, los pigmeos, precisamente también los aborígenes australianos, trataban algunas enfermedades o algunos problemas a través de cuentos. De modo que vamos a realzar y vamos a poner en el lugar que le corresponde a este relato breve, con pocos personajes, con una historia eminentemente sencilla, al alcance de la mente del auditor, pero vamos a darle también qué valores tiene y qué potencialidades tiene. Después de que escuchamos muchos cuentos, nos abrimos a otro tipo de magia, la magia de la lectura. Cuando aquellas hormiguitas negras que estaban sobre un papel empezaban a tener significado, aprendimos a ser creadores de mundos que habían imaginado otros. Es decir, luego os explicaré cómo a nivel cerebral es tremendamente importante el papel de la imaginación. Pero la imaginación empieza a nutrirse de la escucha y luego sigue nutriéndose de la lectura. Pero la escucha muchas veces me permite imaginar lo que alguien me está contando. Con la lectura me introduzco en el libro y veo ilustraciones. Pero según mi propuesta, y eso os lo dejo a modo de consejo, conviene que los niños y los jóvenes ya sabemos que no cuentan tanto las ilustraciones para ellos, pero incluso con los niños, aunque el papel del ilustrador es tremendamente importante, yo sigo recomendando que haya libros con ilustraciones y haya otros libros que les ofrezcamos otros cuentos sin ilustraciones. ¿Por qué? Porque veréis, a mí me gusta mucho cuando me invitan a la Feria del Libro, que estaré también el 8 de junio en Madrid, me encanta porque me encuentro con mis lectores y es la vía que tengo. A veces también me escriben correos, pero es el momento en el que yo puedo hablar con ellos. Y todos los años digo, a ver qué niño, qué niña me hace el comentario que siempre me lo hace alguno. Me dice, Begoña, yo cuando leí Cuentos para sentir, Crisol y su estrella, pues yo me imaginaba a Crisol de otra manera. Y cuando lo he visto ilustrado, pues no, el personaje yo no me lo había imaginado así. Y entonces le digo, pues es que también me pasa a mí. Yo cuando escribo, me imagino los personajes, porque mi proceso creativo es muy visual y entonces a mí me llegan como en película los cuentos, luego solamente tengo que escribirlos. ¿Pero qué significa eso? Que yo me los he imaginado de una manera. Cuando el ilustrador, con su propia creatividad, lo plasma en un papel, pues le da al personaje otras características. Pero siempre hay algún niño que dice, a mí me gusta leer e imaginar, pero que no haya dibujos, porque así me los imagino yo. Claro, entonces es muy interesante en este mundo tan poblado de elementos visuales, que también son muy potentes y muy interesantes para muchas cosas, pero que combinemos también la lectura sin imágenes para potenciar las propias imágenes internas que nuestro cerebro fabrica y convertirnos de verdad en creadores de mundos. De mundos que han escrito los guiones otros, pero que nosotros lo podemos rediseñar. Es curioso porque en estos dos tipos de magia, la magia de la escucha y la magia de la palabra, de la lectura, la imaginación y la creatividad suelen caminar juntas. ¿Cuántos niños, por ejemplo, me han comentado también a mí? Ah, yo me he inventado un final diferente a determinado cuento. Y de hecho, uno de mis cuentos no tiene final, tiene final abierto. Y también en una feria del libro se acercó un niño y me dijo, Begoña, este libro que he comprado no está terminado, no tiene final. Porque claro, le iba preguntando al final al lector, bueno, ¿y tú por qué crees que estaba triste Mugan? Que era un mono que estaba triste durante todo el cuento, se iban dando razones, ¿no? Y al final yo le decía al lector, ¿y tú por qué crees? Porque no se había desvelado en el cuento cuál era el motivo de la tristeza de Mugan. Entonces los niños me decían, es que no está terminado. Digo, es que lo tienes que terminar tú. Y me dice, sí, me miraban con los ojos como platos. Sí, 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 tú puedes terminar un cuento. Les parecía que era meterse en un terreno que no, que yo lo tenía que dar todo completamente terminado. Y le digo, y cuando tú termines el cuento, también eres escritor. Y entonces ya se les iluminaban los ojos como diciendo, no puede ser que por poner el final sea yo escritor. Pues sí, también, por supuesto. Digo, pero después de inventarte el final, con este mismo personaje puedes inventarte otras cosas que le pasen a Mugán. Y entonces empiezas a generar, partiendo de algo que es como un soporte, que es el que os voy a dar yo para hacer el juego del microrelato que vamos a hacer, pues empezamos a crear y empezamos a darnos cuenta que la imaginación y la creatividad van juntos y que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior ese potencial, que por desgracia no se desarrolla en todos por igual y también debido muchas veces a las creencias tan arraigadas que nos modifican nuestra propia percepción de nosotros mismos. Igual que hay personas que me dicen, yo para cantar no valgo. Y digo, hombre, nadie nace cantando, pero se puede aprender. Y el disfrute que tú tienes, aunque sea para cantar en la ducha, si no tienes que ir a dar conciertos, pero el disfrute que tú tienes de expresarte cantando, no te lo puede quitar nadie. No hay personas que puedan crear y otras no. Hay personas que han creído en su capacidad de crear y hay otras personas que no confían en su capacidad de crear. Por eso, si todos los seres humanos tenemos imaginación, e imaginar es una de las funciones más importantes de la mente, no lo digo yo, lo dijo Carl Jung, pues entonces hagamos uso de esa imaginación. Y por eso, todo aquello que me invite a empezar un camino, pero yo construya luego el camino, nos está invitando a convertirnos en co-creadores, aunque el inicio lo haya dado un escritor, lo haya dado otro tipo de persona, ¿no? Es curioso porque para mí, siempre que se leen juntos, se leen personas que están juntas, se leen cuentos en grupo, hago muchas dinámicas a veces con niños que leen a la vez juntos ellos, se genera un espacio emocional tremendamente importante. Ya sabemos que las emociones son contagiosas, pero lo que yo me he dado cuenta, que si, por ejemplo, yo entro en una clase y hay algún niño que tiene algún tipo de problema y está un poco molestando a los demás y no prestando atención, con algún tipo de conducta disruptiva o que no le apetece nada escucharme, yo le digo, no es obligatorio que escuches, tú quédate por ahí, solamente deja escuchar a los demás, ¿no? Y ver cómo se va transformando, cómo se va transformando, cómo se va acercando al grupo, cómo va empezando a escuchar, cómo centra la atención. Y que al final está cautivado por el cuento, por el relato, pero por la energía emocional que se ha formado en el grupo. Porque no hay cosa más bella que ver a un grupo de niños leyendo o escuchando un cuento. Ahí se genera una magia especial. Y esa magia son emociones compartidas. Y quizás la misma emoción. Si llega el momento de miedo, todos entran en el miedo. Si llega la carcajada porque ha aparecido algo incongruente, humorístico, se ríen todos a la vez. Pero ver cómo todos nos metemos en ese mar donde las emociones van subiendo y van bajando y vamos compartiendo juntos desde dentro hacia afuera genera una unidad y un bienestar grupal tremendamente impresionante. Como os decía antes, hay periodos en que los niños quieren que se les cuente el cuento una y otra vez y hay que hacerlo. Nosotros como adultos debemos hacerles caso. Porque cuando hayan estrujado todo el contenido de los cuentos, cuando hayan experimentado todas las emociones que están presentes en el cuento, nos pedirán otro. No os preocupéis que nos pedirán otro. No conozco a ningún niño que haya estado un año, dos años pidiendo el mismo cuento. Pero sí, un mes, dos meses, tres meses, ¿eh? Sí. Un caso típico es el problema de celos, ¿no? Cuando nace un hermano, que los niños pues, se sienten un poco desplazados. Y me contaba una madre, dice, mira, mi hijo me ha estado pidiendo un cuento tuyo sobre los celos durante tres meses. Y cuando ha acabado ya el proceso, me ha dicho, mamá, guarda este cuento que ya no lo necesito, pero directamente con tres años. Claro, la madre alucinando, diciendo... ¿Y cómo sabe que le está sirviendo? Bueno, porque lo sabe, porque lo sabe. Y tú se lo tienes que dar como un alimento emocional donde él o ella van a sacar todo ese provecho, van a hacer como una catarsis interior de darse cuenta de lo que está pasando en el cuento también le está pasando a él. Pero lo que le está pasando en el cuento al personaje, hay soluciones. Y entonces él empieza a también encontrar soluciones en su propio mundo. Por eso... Hay que tener muchísimo respeto a las peticiones que nos hagan los pequeños, porque detrás de esa petición siempre hay una necesidad emocional. Y cuando los niños comienzan a leer y comienzan a entender lo que está escrito en los cuentos, lo que está escrito en las novelas, la mente hace algo muy curioso, que ahora os explicaré por qué. Es como que mi experiencia personal ocupa este espacio. Yo tengo una serie de experiencias como niño, como joven, y de repente leo, ¿y qué hace mi mente? Se expande. Se abre como un abanico, ¿eh? El abanico cuando lo desplegamos, y aquí hay una vida de unos personajes, y aquí hay unas experiencias, y aquí hay unas situaciones, y aquí hay unos problemas, y aquí hay unas soluciones, y aquí hay unos conflictos, y aquí hay... Y en todo eso que estoy leyendo lo incorporo a mi vida. Lo incorporo como experiencia mía. ¿Y por qué lo incorporo como experiencia mía? Pues fijaros, se ha demostrado que gracias a la imaginación, y la imaginación, ya os digo que es una función importante de la mente, nosotros podemos comenzar a crear, pero por algo que os voy a contar después. Porque el descubrimiento de las neuronas espejo, unas neuronas específicas que tenemos en nuestro cerebro que nos permiten imaginar y sentir lo que otros sienten, la base de la empatía, nos permite hacer ese despliegue del abanico. Yo vivo lo que viven los protagonistas de las novelas que leo. Vivo lo que viven los protagonistas del cine que veo. Y si no, ¿por qué lloramos y nos reímos en el cine? Porque estamos sintiendo lo mismo que las personas que están ahí viviendo. Los niños en los cuentos igual. Pero claro, hay distintas funciones en los cuentos que todas son válidas. Mágica, lúdica, ética, la transmisión moral a través de pequeñas parábolas o pequeños cuentos o relatos. En Oriente tiene una tradición inmensa que se sigue manteniendo a día de hoy. Espiritual, comprensión de verdades metafísicas y muy elevadas a través de pequeños relatos, y terapéutica, lo que os decía antes. Es decir, incluso investigaciones de Nueva Zelanda, de una universidad de Nueva Zelanda recientes que acaban de publicarse en el 2013, dicen cómo, y esto es un consejo para vosotros como adultos, no para los niños, pero sí para los jóvenes, cómo cuando los jóvenes y los adultos tengamos algún tipo de problema emocional, que nuestros niveles de ansiedad sean muy altos, nos den miedo a determinadas circunstancias o determinadas situaciones, o tengamos una tristeza profunda por una pérdida o por una situación delicada en mi entorno, que escribamos algo sobre ese tema, pero en tercera persona, como si le pasara a otra persona. Que volcáramos. Es una recomendación que nos dan estos investigadores de Nueva Zelanda porque han descubierto el valor tremendo, terapéutico, de los relatos, de aquellas emociones que tú estás manejando mal o de aquellas situaciones emocionales que para ti te generan cierto conflicto, cierta tensión. Yo, en la terapia que hacía con niños y jóvenes, siempre les animaba a escribir. Y muchos jóvenes, a través del diario, de ir escribiendo pequeños momentos del día a día, de plasmar en un papel sus angustias, sus desilusiones, sus miedos, eso mismo les ayudaba a superarlos. Y es tremendamente importante este descubrimiento, porque yo lo comprobé, pero no tenía la hipótesis no estaba confirmada por una universidad como esta de Nueva Zelanda, que han publicado incluso libros sobre el tema, ¿no?, del valor terapéutico del relato, pero ya a todas las edades, sobre todo cuando tengamos problemas con algún tipo de emoción concreta. Precisamente cuando Risolati descubre las neuronas espejo, él nos dice que gracias a esas estructuras que tenemos en el cerebro todos los seres humanos, a excepción de dos grupos humanos que tienen problemas con las neuronas espejo, todo el trastorno de espectro autista y los psicópatas, las personas con psicopatía. Se ha observado que esos dos grupos de personas tienen dificultades para ser empáticos, para ponerse en el lugar de los otros y comprender el mundo a través de los sentimientos y las emociones de los demás. Pero, sin embargo, a través precisamente de estas neuronas es como se produce ese proceso de imaginación que, fijaros, otro descubrimiento tremendamente importante de la neurociencia nos dice que nuestro cerebro no diferencia entre imaginado y vivido. Y esto ha generado una expectación tremenda porque se ha demostrado que si un niño está leyendo un libro donde va corriendo por el bosque y de repente huele a una flor especial, se activan las zonas de su cerebro relacionadas con el olfato. Se activan los centros motores como si estuviera corriendo. Si nos imaginamos que estamos bebiendo un zumo de naranja maravilloso en la playa, podemos sentir la brisa, podemos imaginar cómo sabe ese zumo de naranja, y se activan en nuestro cerebro las mismas zonas, las mismas, como si estuviéramos haciéndolo de verdad. Esto genera un potencial para la literatura impresionante, para la literatura y para el cine. Es decir, pero la literatura en el sentido de imaginar con más libertad, porque el cine nos da la imagen, esa capacidad para imaginar determinadas escenas o determinadas situaciones y que mi cerebro las confunda como si fueran reales, también nos hace tener una gran responsabilidad sobre qué literatura ofrecemos a nuestros adolescentes, por ejemplo, ¿eh? Es decir, tiene su parte positiva, pero también sabemos que si hay adolescentes o jóvenes que solamente se nutren con novelas violentas, está su cerebro, sobre todo la parte más visceral, más arcaica, activándose continuamente. De modo que es muy interesante esta aportación de la neurociencia a la literatura porque revaloriza el papel de la imaginación, que durante mucho tiempo se ha considerado que era el territorio de los niños. Bueno, los niños sí, que imaginar a los niños era una cosa muy normal, pero un adulto, y sin embargo, todo este poder incluso de modificar nuestro cerebro con las experiencias de las cosas y de las situaciones que imaginamos es muy, muy importante. Y precisamente este investigador es el que ha aportado estos descubrimientos en este libro, que luego, si queréis, os doy la referencia. Hay otro papel muy importante, y en esto me quiero centrar un poquito antes de hacer el ejercicio. Una función tremendamente importante de los cuentos y de los relatos y de las novelas para educar las emociones. Emociones los sentimos todos los seres humanos. Antes de nacer, en el vientre materno, mira, yo he visto ecografías en tres dimensiones, de bebés en el útero enfadados, tristes, contentos, casi lanzando una carcajada, con una cara de terror y una cara de miedo espantosa, y con una cara de asco, como a la madre le pongan en el menú un picante o alguna comida que el bebé no esté acostumbrado a procesar, a través del líquido amniótico le llega eso y pone una cara, la misma que pondríamos nosotros si nos dan una comida que no nos gusta o que nos extraña. Es decir, somos seres que primero somos sensibles y luego somos seres pensantes. O sea, sentimos en primer lugar, luego pensamos. Pero cuando nacemos tenemos un montón de emociones a nuestro alrededor que tenemos que ir aprendiendo a manejar, que tenemos que ir aprendiendo a regular, que tenemos que ir aprendiendo a expresar, a poner nombre, poner gestos, poner postura corporal acorde con esa emoción. Por eso, educar las emociones y educar la dimensión emocional del ser humano es una parte tremendamente importante en paralelo a la educación del proceso cognitivo que se da normalmente en todos los colegios y en todas las aulas. Pero todavía me encuentro a veces familias, que yo trabajo mucho con familias, que me dicen, bueno, yo me preocupo de las notas que saca mi hijo y de cómo se porta. Digo, bueno, pues preocúpate también de cómo se siente, porque da la casualidad que todas las investigaciones apuntan que los seres humanos o nuestro nivel de bienestar o nuestro nivel de felicidad depende más de la dimensión emocional que de cuántas cosas sabemos, cuántos títulos obtenemos o cómo nos comportamos. Y por otro lado, las emociones nos hacen actuar de determinadas maneras, están en la raíz de muchos problemas de comportamiento y de conducta. Por lo tanto, hay que prestar atención a esta dimensión emocional y yo os voy a dar unas breves sugerencias de cómo hacerlo. Pero antes voy a proponeros un juego. ¿Tenéis un post-it? ¿Tenéis un bolígrafo o un lápiz? Bueno, vamos a jugar a ser todos creadores y todos escritores. Pero yo os voy a dar pistas, porque para que no sea un salto al vacío, sino sea un salto con red, pues os voy a dar unas instrucciones muy, muy, muy sencillas. Y solamente vais a necesitar ese pequeño post-it y un bolígrafo o un lápiz, nada más, algo para escribir. Si alguien no tiene para escribir, va a memorizar, porque no es una cosa muy difícil de memorizar. Yo os voy a dar cuatro grupos de palabras. En cada grupo vais a elegir una palabra y la vais a apuntar en el post-it. O sea, al final el post-it, por un lado, tendrá cuatro palabras y dejaréis el otro lado para escribir un pequeño micro relato donde aparezcan esas cuatro palabras. Entonces, hay cuatro grupos y en cada grupo hay seis palabras. Yo las voy a repetir dos veces y escogéis aquella palabra, bueno, que os guste más o lo que os apetezca, porque como es un juego, da igual. El primer grupo es de emociones. Entonces, yo os propongo seis emociones y escogéis la que queráis. Alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa o vergüenza. Escribid una, la que queráis. Dejad espacio para otras tres palabras. Escribid una, escogéis ya una palabra de este grupo de emociones. Segundo grupo, son objetos. Vais a elegir un objeto de entre estos seis que os voy a plantear, elegís el que os apetezca. Un baúl, una moto, un estuche de pinturas, unos zapatos, un broche o un reloj. Repito, un baúl, una moto, un estuche de pinturas, unos zapatos, un broche o un reloj. Apuntar una de esas palabras también en el papel, la que os apetezca. Con libertad, a pasarlo bien. No es para ningún concurso. Ahora, lugares, entornos. Un monte, cueva, oficina, isla, hospital o la luna. Repito, monte, cueva, oficina, isla, hospital o la luna. La que os guste. Ya llevaréis tres palabras escritas. Va la cuarta. Personaje. Mendigo, pescador, músico, mago, inventor, detective. Repito, mendigo, pescador, músico, mago, inventor, detective. ¿Lo tenéis? ¿Tenéis cuatro palabras? Pues ahora, en dos minutos, ya veréis cómo, esto es un reto, pero lo vais a hacer. En dos minutos, dais la vuelta al post-it y con esas cuatro palabras tenéis que inventar un relato muy cortito. Fijaros qué espacio os he dado, no os he dado un folio, para que no os dé vértigo, os he dado un post-it. En ese espacio, un relato muy breve donde estén contenidas esas cuatro palabras. O un comienzo de un posible relato donde haya un planteamiento de esas cuatro palabras. Lo que queráis con esas cuatro palabras. Y luego, lógicamente, lo va a leer quien quiera. Porque sobre lo que digáis voy a ir aplicando los aportes o las aportaciones de la educación emocional con los relatos, con los cuentos, con la literatura infantil y juvenil. Pero os dejo dos minutos. Y terminando, sí, espero. Bueno, ya, yo creo que ya. ¿Quién quiere? Porque esto es voluntario totalmente y además ya os digo que no es para nota, ni para concurso, ni nada, sino que es un ejercicio de diversión para que nos demos cuenta de que a veces el aportarnos una pequeña red, ¿no?, como una emoción, un objeto, un lugar, un entorno, un personaje, nos da pistas. Quien quiera nos lee su pequeño relato y en base a eso voy comentando. Va a haber varias lecturas de relatos, ¿eh? Pero voluntariamente, muy bien. ¿Nos lees tu relato, por favor? Sí, las palabras sueltas primero, sí.
Las palabras sueltas son alegría, estuche de pinturas, cueva y mago.
Muy bien. ¿Y el microrelato?
Con gran alegría el mago desplegó el estuche de pintura para comenzar a decorar
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. A ver, un momentito, porque vamos a pasar un micrófono y va a ser mejor. Porque yo pensaba que sí se oía, pero claro, no. Ahora llega el micrófono. Solamente lee el relato entero. Porque, a ver, una de las emociones es la alegría, pero ahora voy a pedir si alguien ha escrito sobre otra emoción distinta. Sí, cuéntanos el relato.
Con gran alegría el mago desplegó el estuche de pintura para comenzar a decorar la cueva donde vivía.
Muy bien, muy bonito, muy bonito. Puede ser un comienzo, ¿no? De un cuento, de una novela, de un... Muy bien.
¿Las palabras?
Sí.
Sorpresa, broche, luna y mendigo.
Ajá, a ver.
Fue más la sorpresa del mendigo al ver el broche en el suelo que al estar parado en la luna.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. También, vamos, puede formar parte. Ya tenemos dos emociones, alegría, sorpresa. Alguien que haya escrito sobre otra emoción distinta.
Un pescador metió su enfado en un baúl y lo abandonó en el monte. Las palabras eran enfado, baúl, monte y pescador.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bonito, muy interesante. Daros cuenta del potencial que tiene cada uno de estos microrelatos, que nos pueden servir como de trampolín para seguir creando y continuar la historia a cada uno de nosotros. A ver, otra emoción distinta. Bueno, no, aunque sea la misma, si quieres compartir, ¿cuál era tu emoción?
Las palabras son miedo, moto, monte y detective.
Muy bien, miedo no había salido, muy bien.
Tenía miedo, me había perdido en el monte, no sabía a dónde ir. De pronto oí el ruido del motor de una moto. Levanté los brazos, el motorista se acercó a mí. Me estaban buscando, era un detective.
Muy bien, bueno, perfecto para comenzar una novela negra. Perfecto.
Mis palabras eran miedo, baúl, cueva y mago. Uh-huh. Visitando un día la cueva de mi pueblo, me encontré con el baúl de mis miedos. Le abrí y de repente me convertí en la maga para hacerlos desaparecer.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, estupendo.
Las palabras son alegría, estuche de pinturas, luna y mago. Llegada la tarde, comenzó el mago su actuación. De la nada sacó un estuche y de él pinturas de todos los colores. La magia puso alegre hasta algunos astronautas que desde sus naves constataron que pintó la luna con su magia.
Muy bonito también, muy bonito, muy poético. ¿Alguien habla de la tristeza? ¿Ha elegido alguien la tristeza?
Las palabras son tristeza, baúl, monte e inventor. Desde lo alto del monte, el inventor tejió el puente que lo llevó a guardar la tristeza en aquel baúl.
Muy bien, también. Muy metafórico y muy bonito, muy bonito. ¿Alguien más que quiera aportar? Una última aportación de momento, luego habrá más. La última para explicaros lo que significa desarrollar la conciencia emocional.
El mago, dentro de la cueva, sin público ni espectadores, sintió un miedo terrible ante aquel estuche cerrado.
Muy bien, muy bien, muy bonito también, muy bonito. Mirad, una de las primeras competencias emocionales que es tremendamente importante para desarrollar la inteligencia emocional y que precisamente podemos apoyarnos en los cuentos para desarrollar esta competencia es la conciencia emocional, darnos cuenta de lo que sentimos. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que bucear en todo tipo de emociones, vergüenza, culpa, ilusión, esperanza, miedo, sorpresa. Y a veces nos damos cuenta, en todas las edades, desde niños, jóvenes, adultos, que no nos sentimos igual de cómodos con todas ellas, que hay alguna que rehuimos o que no sabemos expresar. De modo que a través de la literatura, a través de los cuentos, como en casi todos los cuentos aparecen situaciones emocionales y emocionantes, es una manera de entrenarnos en tomar conciencia de lo que vamos sintiendo a través de lo que sienten los personajes. Por eso muchas veces a mí me preguntan los padres, bueno, Es que los cuentos tradicionales son muy dramáticos, es que algunos dan mucho miedo. Digo, vale, pero los niños, cuando los escuchan, entrenan en conciencia el miedo. Se van entrenando en tomar conciencia del miedo a una distancia de seguridad. A ellos no les pasa eso. Ellos están con papá, con mamá, con la abuela, con el tío. Pero son capaces de sentir lo que sienten Hansel y Gretel en mitad de un bosque abandonados a su suerte. Entonces, es muy interesante nutrir a los niños con cuentos donde existan todo tipo de emociones, que puedan manejar la tristeza, que aprendan a trabajar con la rabia, que aprendan a reconocerla, que aprendan también las consecuencias de mentir, ¿no? Como Pinocho, los enfados del lobo. Es decir, cualquier personaje de los cuentos nos provoca distintas emociones. Lo importante es no abonarnos solamente a unas o a otras. Por eso, la lectura es una relación con nosotros mismos, no solamente con el libro. Es decir, el libro nos permite, sobre todo cuando los niños empiezan a leer, entrar en contacto con su mundo interior y ahí poder desarrollar esa conciencia emocional que forma parte también como competencia de la inteligencia intrapersonal de Howard Gardner, si nos centramos en la teoría de inteligencias múltiples. Por ejemplo, vemos esta maravillosa ilustración, ¿no? Y a pesar de que el cuento sea lo que sea, le podemos preguntar a un niño, ¿qué sientes tú al mirar las estrellas? Para iniciar también un diálogo sobre las emociones, que a veces es difícil si no encontramos un elemento mediador como puede ser un cuento o una ilustración. Pero también les podemos proporcionar situaciones donde vivan el miedo, situaciones donde vivan la tristeza, que no importe que lloren con el patito feo, que sientan empatía porque el pobre lo mal que lo está pasando, porque al final todos los cuentos acaban bien. Y lo importante es que los niños se den cuenta a través de la lectura de cuentos que por muy dramática que sea una situación, siempre hay alguien que le va a ayudar a salir de ella y que confíe en que los adultos y el mundo en general le van a ofrecer herramientas para transmutar esa emoción de tristeza y encontrar ese orgullo que encuentra el patito feo cuando crece, ¿no? Y se considera un bello cisne. También enseñarles a valorar la ternura, el amor, el afecto, la alegría. Emoción que nos ayuda a compartir y a comunicarnos con los demás. El enfado, que sepa que uno puede tener comportamientos bastante negativos cuando está muy enfadado y así le ayudaremos a entrar en otra segunda clase de educación emocional o tarea de educación emocional de los cuentos, que es la regulación emocional. O el fastidio, la frustración, enseñarles que en muchísimos cuentos aparecen personajes que no consiguen sus objetivos a la primera, que tienen que esforzarse una y otra vez hasta conseguir lo que quieren. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Hay libros donde los protagonistas pasan una vergüenza tremenda, donde en las ilustraciones aparece ese color rojo típico de la expresión de la vergüenza. Es decir, todo tipo de emociones tienen que estar presentes en los relatos para que verdaderamente les ayudemos a educar esa competencia llamada conciencia emocional. La segunda lección o la segunda aportación de los cuentos, de la literatura a la educación de las emociones, es enseñar a los niños que todas las emociones se pueden expresar, pero que hay que aprender a expresarlas bien, de forma regulada. Incluso se puede uno enfadar bien, pero cuando nos enfadamos, solemos enfadarnos mal. Y entonces, el problema es que el control de las emociones no supone represión, supone aprender a expresar todo tipo de emociones de manera que no hagan daño a nadie, ni a los demás ni a mí mismo, porque si me reprimo las emociones me estoy haciendo daño yo. Es muy importante, por lo tanto, que los niños vean como modelo cuentos donde los protagonistas incluso tienen conductas equivocadas y a lo mejor tienen un enfado y una pataleta y rompen todo y destrozan toda su habitación. Y luego se dan cuenta de las consecuencias que eso tiene. Es decir, los modelos y los antimodelos de expresión adecuada o inadecuada de las emociones sirve para desarrollar esta segunda competencia emocional llamada regulación emocional. Pero también casi todos los cuentos, si os dais cuenta, le enfrentan al lector con situaciones conflictivas. Aparece una situación, hay algo que se complica, hay un problema, algo sucede, hay como un nudo argumental y luego hay una solución. En esos momentos centrales del cuento es normal que los niños sientan un poco de ansiedad, un poco de nervios, sobre todo cuando no conocen cómo va a terminar. Por eso os lo piden una y otra vez. Pero es un entrenamiento. Yo quiero que lo veáis como un entrenamiento emocional tremendamente válido, aunque tengan que pasar por un cierto grado de ansiedad. Porque después de la ansiedad y de los nervios vendrá la calma. Y ese proceso lo tienen que ir interiorizando para que vean que en la vida diaria es igual. Después de un momento de tensión, vuelve un momento de calma y tranquilidad. Y la vida es movimiento, es subidas y bajadas. También otra tercera, vamos a decir, aportación de los cuentos a la educación de las emociones es trabajar la autonomía emocional, la autoestima, la capacidad de no depender de los demás. Es curioso porque cuando los niños se convierten en inventores de cuentos y creadores de mundos y de personajes y de historias, se sienten muy competentes para incluso afrontar situaciones difíciles de la vida, porque saben que en ellos está el potencial de crear. En ellos está el potencial de imaginar. No tienen que estar pendientes de que los demás les solucionen, que eso nos llevaría a una dependencia emocional, sino que son autónomos y desde bien pequeños tienen que aprender a resolver ellos sus propios conflictos cuando son pequeños y cuando son conflictos mayores pedir el consejo de los adultos que estamos ahí para ayudarles. Pero no generando dependencia, sino siguiendo aquella frase que decía María Montessori, no hagas nunca por un niño lo que él pueda hacer por sí mismo. En este sentido, darles la oportunidad de convertirse en inventores de cuentos les genera no solamente gran autoestima, sino la satisfacción de encontrar recursos internos. Y recursos internos que les van a venir bien en distintos momentos de la vida y que les va a permitir no tener que depender de los recursos externos que les brinden otras personas continuamente. Muchos cuentos también enseñan el valor del esfuerzo. El esfuerzo, la constancia, la persistencia, palabras claves para trabajar la autonomía emocional. A lo mejor no consigues un objetivo a la primera, pero no por eso debes abandonar, ¿no? Hay muchísimos cuentos donde los protagonistas hasta la tercera vez no consiguen entrar en el castillo y matar al dragón o no consiguen protegerse de tal situación o tal otra. Es muy interesante que nosotros como adultos sepamos, vamos a decir así, resaltar esos momentos, para que los niños se den cuenta que incluso ante las dificultades de la vida tenemos recursos que podemos poner en funcionamiento y salir airosos de todas las situaciones. Pero a veces te tienes que esforzar y a veces no te salen las cosas a la primera y a veces tienes que ser perseverante. Y también la capacidad de resiliencia, de ser capaz de salir adelante de problemas y dificultades en la vida, que querámoslo o no, nuestros hijos, nuestros alumnos, los jóvenes, los niños de hoy en día se van a encontrar. Porque además, fijaros, todos los que estáis aquí, ¿en qué momentos de vuestra vida habéis madurado más? ¿En situaciones emocionalmente muy favorables o en situaciones emocionalmente complejas y difíciles? En este segundo caso es cuando más maduramos. Por lo tanto, no podemos criar niños de invernadero. Tenemos que ayudar a que nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros nietos, a las generaciones que tenemos alrededor, sepan que la vida es como un viaje en un barco donde a veces hay tormentas y a veces hay dificultades. Y hay que saber manejar el barco en medio de una tormenta, no en el puerto. Es ahí donde demuestras que eres un hábil capitán de tu barco. Y, por supuesto, competencia social. Y con esto voy terminando. Es decir, después de que las personas aprendemos a ser nosotros mismos desde bien pequeños, es bueno que aprendamos a convivir con los demás, porque somos seres sociables, claro que sí, porque vivimos en un entorno social, porque además mi felicidad depende de llevarme bien con los demás, de aprender a resolver conflictos, de ser empático, de tener capacidad para trabajar en equipo, habilidades que nuestra sociedad pide y muchas veces incluso el mundo laboral exige. Pues bien, esa capacidad para ser empático, para reconocer las emociones de los demás, está basado en dos elementos. Está basada la empatía en dos elementos, sobre todo. La capacidad de escuchar a los demás, pero la capacidad de escuchar no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. No solo las palabras, sino sus gestos. Porque si yo dijera, ¡ay, estoy encantada de estar aquí esta tarde! Si yo digo esa frase en ese tono de voz y con esa postura corporal, ¿me creéis o no? Claro que no. Es decir, las palabras pueden mentir, pero el territorio de los gestos, de la entonación, de la postura corporal, lo no consciente es lo verdadero. Y al final es muy importante entrenar a los niños en la observación de los demás, en la escucha a los demás. Precisamente los niños con algún espectro de trastorno autista no tienen capacidad para empatía porque no miran a los ojos. Al no mirar a los ojos no captan la emoción que está transmitiendo las personas. Aparte de otro tipo de problemas que se están ahora descubriendo, como inmadurez en estas neuronas espejo de las que os hablaba antes. Pero es tremendamente importante ser empático, porque la empatía es la base de la educación en valores. Valores como la tolerancia, la comprensión del diferente, el respeto al que no opina igual que yo, también la solidaridad y el altruismo. Todos esos valores tienen su base en la empatía, en darme cuenta de lo que sienten los demás. Por eso, precisamente, la lectura, y gracias a los cuentos y toda esa literatura que nos ha acompañado desde pequeños, al ampliar el bagaje de experiencias que hemos incorporado a nuestro imaginario personal, tenemos la posibilidad de entender a un montón de gente que incluso a lo mejor no hemos convivido con ellas, porque a través de los cuentos podemos tener vivencias que en nuestra propia realidad del día a día son imposibles. Y si no, pues no voy a hablar de los libros que vosotros leéis, pero imaginad cómo nos hemos podido ir a la luna con Julio Verne, cómo hemos bajado al fondo del mar, cómo nos hemos sumergido en las minas, cómo nos hemos ido a la Edad de Hielo, cómo nos hemos ido a la Edad Media con otras novelas. Es decir, hemos podido tener experiencias gracias a la imaginación que en la vida real son imposibles. Ese bagaje de experiencias me proporciona la base para el desarrollo de la empatía. Y por eso los relatos que nos enseñan además que todo lo que pasa en la vida tiene soluciones y los demás me pueden ayudar a encontrarlas. También es cierto que hay una cosa muy importante. Los relatos, los cuentos, la literatura en general que nosotros les brindamos a los niños tiene que tener una serie de requisitos. Es decir, tienen que tener, si tienen ilustraciones, que haya coherencia entre el mensaje emocional que estamos transmitiendo en el cuento y la ilustración, cosa que no siempre se da, por cierto. Luego, si los cuentos no tienen un final adecuado, no serían adecuados tampoco para los niños. Yo hace poco me encontré, no voy a dar el título porque no quiero hacer críticas, pero me encontré un cuento dirigido al público infantil de unos 3 a 8 años, donde al final el abuelo se suicidaba. Me parece que es muy grave este tipo de... Porque evidentemente el niño va a imaginar ese dolor y va a estar viviendo esa experiencia, pero no es una experiencia recomendada para una mente infantil. Sería más recomendada para otras etapas. Quiero decir con ello que también es bueno que a la hora de descubrir este binomio perfecto de emociones y cuentos, sepamos a qué emociones les sometemos a nuestros niños, siempre y cuando respetando su proceso madurativo y su situación personal. Porque a veces tampoco debemos de provocar un exceso de maduración emocional, sino que, bueno, igual que la naturaleza nos da muestras todos los días de que tiene sus ritmos, también el ritmo de desarrollo emocional es muy personal. Pero con sensibilidad y pudiendo captar qué libro, qué cuento le va a venir bien a qué niño, esta frase de Jung me viene muy bien para ir terminando. Él dice que el encuentro entre dos personalidades, y yo digo entre el cuento y el niño, es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas serán transformadas. Por eso es muy importante que después de leer un cuento o de que los niños o niñas lean cuentos, ellos creen sus propios cuentos. ¿Por qué es importante? Para que se den cuenta que tienen los recursos dentro, que la creatividad no es una herramienta privilegiada de unos pocos, sino que se puede desarrollar. Pero para eso nosotros como adultos tenemos que valorar su mundo de imaginación y dar valor a estas pequeñas experiencias como hemos tenido hoy, que voy a dar pie para que haya otras dos lecturas, y sobre todo incitarles a que si algo les ha enganchado, si un personaje les ha gustado o una historia les ha gustado, que la continúen o que con ese mismo personaje hagan otro relato, porque ahí es donde se completa, por decirlo así, la magia del cuento, no solamente con la parte en la cual el creador, el escritor ha puesto, sino con la parte que el lector a continuación se convierte en creador y se convierte en escritor y pone. Si no, les damos solamente la mitad del binomio. Por lo tanto, promover para mí el desarrollo de la creatividad desde los niños pequeños, pero desde bien pequeños, porque yo este ejercicio lo hago con niños muy pequeños que no saben escribir y lo hacen y se inventan cosas y además se inventan a lo mejor un cuento entre toda una clase de 25 niños, y cada uno va aportando una frase, y van inventándose, y les vamos grabando, y al final han hecho un cuento magnífico, maravilloso entre todos. No sabéis la autoestima que se llevan, ¿no? Esta capacidad, que es muy significativa porque nos ayuda a expresarnos a nosotros mismos, se puede desarrollar. Y es responsabilidad de los adultos ayudar a que se desarrolle en todos los entornos, no solamente en las aulas, también en casa. Por eso, cuando os he invitado a que hicierais esta dinámica, yo sabía que era un juego. Vosotros no lo sabíais, pero os habéis lanzado a la piscina. Y os voy a dar oportunidad a dos personas que quieran, voluntarias, para completar y dar paso ya a las preguntas. Dos personas más que nos cuenten su microrelato, porque así os lleváis el recuerdo de esta charla y ya sois todos escritores a partir de hoy. ¿Os lo creáis o no? Solamente tenéis que continuar. Estáis como la primera frase de un capítulo y podéis continuar. ¿Quién, dos personas, quieren leer su relato, por favor? Uy, ahora nos ha entrado timidez a todos. Allí al fondo. Y aquí. Vale, ya están dos personas. Muy bien, gracias.
Las palabras eran alegría, zapatos, hospital y mendigo. Juan era un mendigo que estaba ingresado en un hospital. Un día la enfermera le regaló un par de zapatos y su alegría fue inmensa.
Muy bien, también el principio de un magnífico relato. Ya tienes ahí, bueno, tenéis todos elementos. ¿Aquí había otra persona que quería? Sí.
Llegamos agotados a la isla. Ella lloraba desconsolada, pues no creía volviera a aparecer. Pero todo cambió. Y sí, fue el pescador quien por sorpresa le devolvió el estuche de pinturas.
Muy bonito también, muy bonito. Bueno, yo os doy un aplauso a todos. Un aplauso a todos los creadores. Y ahora es vuestro turno. El turno de preguntas, porque...
Muchísimas gracias, Begoña, porque la verdad es que nos has tenido entretenidísimos y pendientes de tus conocimientos sobre inteligencia emocional y literatura, y encima nos ha subido la autoestima como escritores.
Hombre, es que ya estáis titulados.
Seguro que hay alguna pregunta por ahí pendiente.
Para encontrar bibliografía adecuada por edades, ¿dónde, qué sitio nos recomiendas?
Pues vamos a hacer una cosa. Me podéis escribir a mi correo y yo te mando, porque yo no sé si en la Fundación tenéis alguna bibliografía por edades recomendada de cuentos para educar las emociones.
Bueno, tenemos algo en los recursos, de sobre todo de literatura infantil, de 3 a 5 años sí que tenemos algunas reseñas de libros que donde se pueden trabajar bien las emociones. Más arriba ya, bueno, pues no tenemos nada como tal, pero...
¿Para qué edades serían? ¿De infantil, primaria o solo infantil? Pues entonces escríbeme y te mando, porque yo sí que tengo algo recopilado en casa, pero de cuentos seleccionados para educación emocional, quiero decir... Pero con todo el rango de emociones. Sí tengo algo, sí. Me escribes, si queréis, bueno, luego te doy el mail si quieres, o está en el catálogo. Ah, está aquí, es verdad, sí, se me había olvidado. Está ahí, es verdad. Y yo te contesto sobre la marcha y te doy la bibliografía esa. Nada. Sí.
Yo quería preguntarte, porque recientemente vi un artículo sobre la lástima que existe porque los niños cantan mucho y, en cambio, la poesía, la literatura, o sea, la editorial en poesía no está muy extendida. Y no has comentado nada al respecto.
Es que vais a tener a una magnífica poetisa dentro de dos martes.
Sí.
Que es Carmen Gil, que es magnífica, que trabaja la poesía desde los 3 años. Entonces... Cualquier género literario sirve para educar las emociones, pero es que ella va a hablar de emociones y poesía. Justamente. ¿Qué día es?
Sí, eso es el martes 20 de mayo y además el próximo martes también tenemos a Antonio García Teijeiro, que bueno, pues es que es un experto en poesía en estas edades. Ajá.
Pero Carmen Gil me parece que va a hablar específicamente de emociones y poesía, algo.
El título de la ponencia de Carmen es Animación a la lectura, lo que sale del corazón llega al corazón.
Ajá. Es muy, muy buena en poesía infantil, muy buena. Sí.
Allí dice promover el desarrollo de la creatividad desde niños es esencial. ¿Qué pasa si por cualquier circunstancia un niño no ha recibido ese estímulo y más adelante se puede trabajar en edades adolescentes, jóvenes?
Afortunadamente sí.
Eso.
Afortunadamente sí. Porque nos encontramos con que, según la teoría de Gardner de inteligencias múltiples, el desarrollo de algunas inteligencias tiene, no caducidad, no fecha de caducidad, pero bueno, todos sabemos, porque tenemos experiencia, que el desarrollo de la inteligencia lingüística, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas hasta una determinada edad es bastante fácil, pero cuando ya empezamos a cumplir años, pues la ventana de oportunidad se va cerrando, y bueno, pues con 50 años claro que podemos aprender inglés, pero nos cuesta mucho más, ¿no? Sin embargo, él ha demostrado, y la neurología también, la neurociencia le ha dado la razón, que las competencias emocionales que forman parte de la inteligencia interpersonal e intrapersonal pueden desarrollarse a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, conocer nuestros recursos interiores, nuestro potencial creativo, valorar nuestra imaginación, todo esto lo podemos hacer a cualquier edad. De hecho, a mí me choca, pero sucede a veces, ¿no?, que hay personas que me dicen: he empezado a ser creativa cuando me he jubilado. Y es que hay un fenómeno que se me ha olvidado comentar, pero aprovecho. Y es que el estrés es enemigo de la creatividad. Para crear, para que eso que imaginamos lo podamos plasmar, se necesita reposo. Es decir, el fenómeno creativo, hay una parte inconsciente, que es cuando te surge la idea, cuando llegan las ideas, y luego hay otra parte que es consciente, donde tienes que trabajar con tu inteligencia ejecutiva y con la voluntad y con un desarrollo ya más concreto. Pero si no prestamos atención a esas chispas creativas porque pensamos que nosotros no lo somos o simplemente no le damos capacidad, muchas veces es porque estamos estresados, porque estamos atendiendo mucho a hacer cosas y la imaginación necesita silencio, calma y reflexión para que surja, para que brote. Yo con los niños tengo una imagen, no sé si os va a servir, pero bueno, por si se lo queréis transmitir. Suelo explicarles porque un año me preguntó uno de 4 años, Begoña, ¿de dónde vienen las ideas? Una pregunta muy inteligente, muy inteligente. Y entonces yo en aquel momento me cogí un poco desprevenida y le dije, pues de un lugar que está un poco lejos, pero que luego las ideas van cayendo y se acercan a mi mente y entran, bueno, le conté un rollo patatero para salir del paso, pero dije, no, tengo que imaginar algo más visual. Y entonces yo a los niños les digo que todos llevamos una nube de colores encima de la cabeza, pero que es invisible. Es una nube llena de colores, llena de gotitas de colores, pero es invisible y nos acompaña siempre. Cuando estamos muy nerviosos no le prestamos atención. A lo mejor caen gotitas, caen ideas, para los adultos caen ideas y no les prestamos atención o no les damos forma. Llegan, surgen y desaparecen como las pompas de jabón. Pero sin embargo, cuando estamos relajados y miramos a las nubes y vemos que esas gotitas caen, esas ideas caen y les damos forma, pues entonces esas ideas se convierten en cosas como cuentos, relatos, dibujos. Y esa idea a los niños sí que les entra muy bien por los ojos porque es algo visual, pero tienen que prestar atención, tienen que entrar en silencio, tienen que hacer unos ejercicios de relajación, a veces tienen que cerrar los ojos y entonces aparece la gotita de la nube, esa gotita que puede tener color rosa, color verde, color amarillo, pero que siempre la llevamos nosotros. Entonces algún niño dice, yo no debo tener, porque a mí no se me ocurre nada. Siempre hay alguno que dice eso, ¿no? Y adultos igual. Digo, no, lo que pasa es que no prestas atención. Las gotitas te caen y resbalan. Si tú no les prestas atención, te caen y resbalan. Entonces, a la vez, sirve para enseñar a los niños a centrar la atención. Porque el proceso creativo es interno. Entonces, afortunadamente, tenemos toda la vida para desarrollarlo. Y toda la vida para prestar atención a nuestra imaginación, que es una función importantísima de la mente a la cual no se le da el valor que tiene. Y que, sin embargo, ojo, todos los inventos se han nutrido de la imaginación. Las sociedades evolucionan por la imaginación de las personas. Así que no te preocupes, que no hay ningún problema, hasta cualquier edad, hasta que nos muramos. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, Begoña, pues muchísimas gracias por
tu intervención. Gracias a todos los que habéis venido y a ti.